Muchísimas gracias por estar en esta ocasión, en esta cabina que tenemos en Radio Universidad de Guadalajara, aquí en la Feria Internacional del Libro, al doctor Jesús Arboleya Cervera. Él es historiador, él es investigador del Centro de Estudios sobre Asuntos de Seguridad Nacional de Cuba, y también nos acompaña Taishan Ladner. Él es investigador de la Universidad Thomas Jefferson allá en Filadelfia. Y pues nos da mucho gusto que nos acompañen aquí, porque en ocasión de un libro que de reciente publicación de Taishan Ladner, vamos a tratar un tema, a mí me parece muy interesante, el impacto de la Revolución Cubana. Ya sabemos que la Revolución Cubana fue un acontecimiento que tuvo consecuencias especialmente en América Latina, pero también en Estados Unidos, la izquierda de ese país se vio afectada por la Revolución Cubana. De esto vamos a hablar. Bienvenido, muchas gracias, doctor Jesús Arboleya, y muchas gracias, doctor Taishan Ladner, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Al contrario. Taishan, ¿podrías hacer un resumen de tu trabajo para a partir de eso indagar cómo fue estas consecuencias de la Revolución Cubana en la izquierda de Estados Unidos?
Ok, bueno, primero es un honor estar aquí. Necesito hablar en inglés, desafortunadamente.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo?
The book is called Cuban Revolution in America, Havana in the Making of United States Left, 1968 to 1992. And the book, the intention of the book is to study the impact of Cuba's revolution on the United States. There has been an enormous amount of scholarship on the impact of Cuban internationalism abroad. We know a lot about, for instance, the role of Cuba in fomenting anti-colonial movements and aiding in the liberation of colonized nations in Africa. But we know very little about the impact of the Cuban Revolution on the United States. And so my intent was to study this for 4 decades.
Voy a hacer una especie de traducción de lo que nos acaba de decir el profesor Ladner. Es que el libro se llama La Revolución Cubana en América, La Habana y la creación de un Estados Unidos de izquierda, United States Left, entre 1968-1992. Se comentaba el profesor que se ha estudiado, se conoce mucho de la influencia de la Revolución Cubana, sobre todo a escala internacional. Por ejemplo, el caso más obvio es en las luchas contra la colonia en África, pero poco se ha estudiado sobre el impacto, la influencia dentro de Estados Unidos.
Yeah. ¿Cuáles fueron, digamos, los círculos, las organizaciones como que tuvieron mayor impacto de la Revolución Cubana? Grupos estudiantiles, izquierda, grupos feministas, el movimiento de derechos civiles.
Mm-hmm. Yeah. So the book traces 4 primary case studies. The first one is about the Vencedemos Brigade, which was a group of social justice activists and members of the United States Left that began traveling to Cuba in 1969 to study Cuban socialism and to learn from the example of Cuba's revolution against foreign domination and dictatorship. The second case study is actually about the FBI and CIA reaction to this. Of course, there was an enormous amount of fear about the idea that American leftists were going to Cuba to study socialism, to study revolutionary ideology, and bring those ideas back to the United States. And so the second chapter is about the FBI, CIA reaction. And then I look at a group of Cuban-American activists which traveled to Cuba as part of a group called the Antonio Maceo Brigade. And these were progressive Cuban-American students who were, you know, really rebelling against the anti-communism and anti-Castroism of Cuban-American communities, which had long been associated with the political right in the United States. And then finally, the last chapter is about primarily black radical exiles from the United States who received political exile in Cuba, political asylum in Cuba.
El profesor nos comentaba que el libro consta de 4 capítulos principales. Uno de ellos es la experiencia de Venceremos, que
la Brigada Venceremos.
La Brigada Venceremos. Uh-huh. Que se traduce We Will Win, y es esta actividad de este grupo de estudiantes que estuvieron, digamos, viajando hacia Cuba hacia finales de los 60, principio de los años 70. El segundo capítulo estudia la reacción de las fuerzas de seguridad estadounidenses, sobre todo de la agencia de investigación, el FBI y la CIA, de estas actividades de los jóvenes como parte de la brigada Venceremos. El otro punto de interés era la Brigada Antonio Maceo, la creación también, digamos, de la izquierda cubana, esta participación de los jóvenes también en este periodo 60s, 70s, y el the fourth chapter was?
So that was chapter four, and the fifth chapter was about U.S. political exiles in Cuba from the Black Panther Party.
Los exiliados cubanos en Estados Unidos y la relación, eso es importantísimo, me parece, con el grupo de las Panteras Negras.
Así es. Teixeira Lautner, finales de la década de 1960 hubo una efervescencia, casi podríamos decir episodios revolucionarios en Estados Unidos. El movimiento de los derechos civiles, la reivindicación de las comunidades negras, incluso varias rebeliones en varias ciudades, movimientos sindicales. ¿La Revolución Cubana tuvo algún, digamos, consecuencia en estas movilizaciones?
Yes, absolutely. I mean, the relationship between the Black Freedom Struggle and the Cuban Revolution was arguably the strongest of the relationships that Cuba forged with left-wing movements in the United States. And that was for several different reasons. I think that Cuba considered Black radical movements in the United States to be the primary, the most radical, and the movements that were most able to, you know, affect change in the United States.
Que sin duda sí había, por supuesto, una relación. Principalmente eran las dos fuerzas, digamos, de inspiración más importantes del movimiento por los derechos de las comunidades afroestadounidenses allá en Estados Unidos, y también, por supuesto, los ecos de la Revolución Cubana y la participación, digamos, el apoyo que de hecho desde Cuba se veía justamente a este movimiento de la liberación de la comunidad afroamericana como uno de los más importantes revolucionarios en ese momento en Estados Unidos.
Doctor Jesús Arboleya, ahora, en esos años había una presión del gobierno de Estados Unidos en contra del proceso en Cuba. ¿Cómo era para los cubanos tener presencia de estadounidenses en tareas de solidaridad como la Brigada Venceremos y la Brigada Antonio Maceo?
Bueno, a mí me gustaría recalcar en primer lugar algo que Teixeira dijo respecto a la influencia de la Revolución Cubana en la izquierda norteamericana como un hecho poco conocido realmente.
Sí,
todo el mundo sabe la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, en el tercer mundo, etc. Pero poca gente conoce en detalle cuál fue esa influencia.
Es un aporte importante, ¿no?
Pero es que hay algo que llama la atención, y es que esas relaciones de Cuba con la izquierda norteamericana fue objeto de la mayor atención de la opinión pública internacional en aquellos años. O sea, eso estaba en todos los periódicos del mundo. Cuando un líder revolucionario norteamericano visitaba Cuba, era recibido como un héroe. También cuando llegaban aquellas personas que venían huyendo de la justicia norteamericana, igual era una noticia del momento. Y sin embargo, eso con posterioridad fue prácticamente olvidado en la historia del proceso revolucionario cubano. Hay algo muy importante también, y es que a partir de Cuba, o a través de Cuba, y yo creo que también promovido por Cuba, por la Revolución Cubana, ese movimiento negro se integra al movimiento revolucionario internacional, particularmente al movimiento anticolonialista africano, con el cual Cuba tenía una gran relación en toda esa época. Entonces, pero además, es algo que se asume que ha finalizado, y todo el mundo, ustedes mismos lo ubicaban en los años 60 o 70, pero yo estuve hace poco en el 50 aniversario de la Brigada Venceremos, que se celebró en Cuba, y la Brigada Venceremos sigue llevando año tras año.
¿Cuándo fue el 50 aniversario, doctor?
Hace unos meses.
Ah, ¿este mismo año?
Este mismo año, hace 3 o 4 meses. O sea, esa es una relación que efectivamente todavía existe, pero además el peso de esa Revolución Cubana, como explica el libro de Lerner, no solo abarcó a los grupos armados o a organizaciones como la Brigada Venceremos, que son únicas en la historia de la izquierda norteamericana. Yo creo que la izquierda norteamericana no se ha unido por otra cosa que no sea la solidaridad con Cuba.
¿Cómo era la Brigada Venceremos? ¿Puede contar un poco más?
Bueno, la Brigada Venceremos.
¿Y qué actividades hacía?
Bueno, la Brigada Venceremos era un grupo de jóvenes que se expresaban a favor de la Revolución Cubana y que eran invitados por Cuba a viajar al país y a hacer trabajo voluntario en Cuba. Esa gente participaba en las campañas de trabajo voluntario que se hacía.
Alfabetización.
Pero sí cortaban cañas, sí construían casas, y también realizaban actividades políticas, viajaban por todo el país, y año tras año ellos organizaban un contingente que podía, yo no tengo claro, pero había contingentes muy grandes y otros que no eran tan grandes. Pero esa gente han sido históricamente recibidos en Cuba, se les brinda ese tipo de oportunidades para que se relacionen con el pueblo cubano y ahí han continuado funcionando. Mucha gente que pasó por la Brigada Venceremos y ya no está, continúan siendo personajes importantes en la relación de Cuba con los Estados Unidos y se han dedicado. Por ejemplo, la campaña a favor de los 5 compañeros cubanos que fueron detenidos y que estaban en cárceles norteamericanas por las actividades antiterroristas, en buena medida se nutrió en los Estados Unidos de gente que provenía de la brigada Venceremos. Entonces, por lo tanto, esa es una relación que se ha mantenido. Y la otra cosa es que no solo llega a esos sectores. Por ejemplo, en el libro ustedes van a y les van a sorprender algunos nombres de intelectuales norteamericanos para los cuales la Revolución Cubana fue un referente en aquella época y que han mantenido una relación a veces más conflictiva, a veces menos conflictiva con Cuba a lo largo de su vida. Por lo tanto, yo creo que el libro nos da una dimensión de la influencia de la Revolución Cubana en Estados Unidos que en realidad yo no había encontrado en otros libros.
Preguntarles también, ahora que estamos hablando, digamos, un poco desmenuzar estos 4 capítulos que aborda sobre todo el libro, contábamos esta, la Brigada Venceremos, también en el caso de la relación con las Panteras Negras, ¿cómo es ese contacto entre la Revolución Cubana, los dirigentes del movimiento de las Panteras Negras, y hacia dónde llegó? ¿Qué cambios, digamos, hubo en el movimiento de los Black Panther con la inspiración, digamos, de la Revolución Cubana?
Los Black Panther no fueron un movimiento completamente articulado. Yo creo que fue más una voluntad un poco dispersa de algunos sectores negros norteamericanos que asume la lucha armada como método de lucha en los Estados Unidos.
Ejército de Liberación Nacional.
O sea, que eso tiene que ver también con la prédica de la Revolución Cubana en aquellos años, que era que había la lucha armada, era el método fundamental de lucha. Sin embargo, el libro también explica cómo en determinados momentos la propia dirigencia de la Revolución Cubana le alertaba a estos grupos norteamericanos que ese no era el método para Estados Unidos, que ese método no tenía futuro en los Estados Unidos. Algo parecido a lo que pasó con Chile, que Fidel se pasó la vida defendiendo que la revolución pacífica podía ser una realidad en Chile, y que la Revolución Armada no era el momento para esa revolución en Chile. Entonces, los Panteras Negras vieron a la Revolución Cubana un referente, un lugar donde las masas, sobre todo masas mestizas, en buena medida negros, con los cuales ellos podían identificarse, habían tomado el poder político. Y por lo tanto, yo creo que eso tuvo mucha influencia. Ya hay que ver con las individualidades que conformaban este proceso, porque ninguna de esa gente salió de ninguna escuela, no formaban parte de ningún partido, no tenían orígenes comunes, y unos tenían una visión del problema y otros tenían otra. Y por Cuba pasaron prácticamente todos los dirigentes de los Panteras Negras.
Todos los dirigentes pasaron.
Empezamos esta conversación cuando me preguntaste qué implicaba para Cuba. Para Cuba implicó muchísimo riesgo asumir la protección de esas personas. Cuba entra en la lista de países terroristas en 1982 con ese argumento, que Cuba daba refugio a terroristas norteamericanos. Y todavía hoy, uno de los argumentos de la política de Trump contra Cuba es que Cuba da refugio a terroristas norteamericanos. Y por lo tanto, eso fue un costo. Ahora, imagínense lo que era esa situación en el 2005, 2004, el 2005, en plena guerra contra el terrorismo, donde los Estados Unidos podían invadir cualquier lado, y donde en Estados Unidos se decía Irak primero y Cuba después, y estar involucrado en eso y no conceder a la presión de los Estados Unidos. El que se fue de Cuba se fue porque quiso. Incluso gente problemática en Cuba todavía está en Cuba porque no encuentra otro lugar donde irse. Y están ahí.
nos permiten, doctor Jesús Arbolella y también Techen Launder, vamos a hacer una breve pausa para identificar la estación, pero volvemos con esta interesante charla y también los datos de la presentación del libro que se va a celebrarse el día de mañana. Regresamos a Cosa Pública 2.0, estamos transmitiendo directamente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en la FIL, y justo aquí se encuentran con nosotros Techen Launder, que es autor de un libro sobre el impacto de la revolución cubana en la izquierda de Estados Unidos, un libro que se presenta el día de mañana a las 13 horas en el CUSH Belén, el Salón de Usos Múltiples, y lo va a presentar el doctor Jesús Arbolella de Cuba, del Instituto Superior de Relaciones Internacionales allá en Cuba. Les agradecemos que estén con nosotros y ya nos estaban contando los detalles, Station, del libro, los capítulos, y en particular en estas relaciones brigadas, la Brigada Venceremos, de la que ya hablamos, y la Brigada Antonio Maceo. ¿Nos comentas qué es la Brigada Antonio Maceo?
Yeah, the Antonio Maceo Brigade was created in Miami and Union City, New Jersey, by Cuban-American students and progressives to begin to reforge ties with Cuba. And it's enormously important to understand their significance, because as a group of progressive and left-wing Cuban-Americans, they intervened into the, you know, prevailing idea that Cuban-American communities were entirely right-wing, were entirely allied with the right-wing and anti-communist elements within the United States. And so this was a group of young people of Cuban descent that risked their lives and, you know, ultimately became a precursor to the growing openness among Cuban Americans today to reopen and reforge ties with Cuba, with the homeland of their parents.
Nos comentaba el profesor que esta brigada fue creada en Miami por estudiantes cubano-americanos con la idea justamente de retomar, volver a atar los lazos con Cuba. Era un grupo progresista, prevalecieron en la idea, digamos, de encontrar la relación entre estos grupos de jóvenes con la izquierda, que por cierto, pues arriesgaron sus vidas también y fueron una especie de precursores en aquella idea de la reapertura, pero no solo la reapertura, sino también retomar los lazos con la patria cubana, con el pueblo cubano.
Doctor Arbolella, mira, la Brigada Antonio Maceo.
La Brigada
Ustedes tienen un libro sobre esa brigada, ¿no?
Sí, nosotros hace 2 años, precisamente aquí en la feria, presentamos un libro que se llama, presentamos porque fuimos 3 autores. 2 de ellos son antiguos miembros de la Brigada Antonio Maceo, que actualmente residen en Puerto Rico. Que el libro se llama El terrorismo cubano en Puerto Rico y el asesinato de Carlos Muñiz Varela. Lo presentamos aquí. Carlos Muñiz Varela era uno de los dirigentes de la Brigada Antonio Maceo, que fue asesinado por grupos terroristas cubanos. Pero en realidad no fue el único objetivo de los grupos terroristas cubanos. Decenas de atentados se produjeron contra los miembros de la Brigada Antonio Maceo en eso. Entonces, la Brigada Antonio Maceo tuvo enorme repercusión en la comunidad cubana en los Estados Unidos.
¿Radicaban en Miami?
Radicaban en diferentes lugares. Radicaban en todos los Estados Unidos, en Puerto Rico, y después incluso se extendieron por otros países y vinieron a Cuba. Entonces, eso estamos hablando del año 77, no estamos hablando de una fecha reciente. Entonces, esos grupos, en primer lugar, tuvieron esa repercusión en los Estados Unidos, en un momento muy importante, porque fue el momento del gobierno de Jimmy Carter y los primeros acercamientos con Cuba. Y por lo tanto, ellos jugaron un papel importante a la hora de visualizar que no toda la migración cubana era contraria a esos acercamientos. Y tuvieron una gran repercusión también en Cuba, porque cuando esos jóvenes con actitudes de izquierda llegaron al país, prácticamente confirmaban todo lo que los revolucionarios cubanos pensaban que había ocurrido. Se trataba de los hijos de lo que hasta ese momento eran considerados prácticamente sin distinción como contrarrevolucionarios. Y venían en una actitud diferente. Claro que todo esto estamos hablando de estereotipos. Ni todos eran contrarrevolucionarios, ni todos estos jóvenes eran revolucionarios, ni mucho menos. Era simplemente un fenómeno que Teichmann ubica muy bien dentro del propio desarrollo de la izquierda norteamericana, porque sus referentes en realidad es la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la, estar en contra de la guerra de Vietnam, estar, o sea, todos esos procesos que ellos tuvieron que vivir como jóvenes que vivían en los Estados Unidos, tuvieron esa repercusión y tienen una salida también para el caso cubano. Pero yo quiero resaltar el caso de Carlos Muñiz Varela porque es un referente de los peligros que esa gente tuvo que correr durante esos años. Y la otra cosa importante es que a partir de la llegada de la Brigada Antonio Maceo a Cuba en 1977, prácticamente se produjo una inflexión en la política migratoria cubana. Hasta ese momento Cuba no aceptaba ningún vínculo con la migración. Y a partir de ese momento, la experiencia de la Brigada Antonio Maceo sirvió para que nuevas ideas abrieran ese camino. Ese es un camino por el que todavía estamos andando, no hemos acabado. Pero lo importante es que a partir de ese momento, la tendencia siempre ha sido a flexibilizar la política hacia la inmigración, a promover los contactos de alguna manera, cosa que era imposible antes del año 77.
Justo con esto que nos acaba de decir doctor Jesús Arboleda, me gustaría prácticamente cerrar la entrevista en los minutos que nos quedan, un poco traer las consecuencias que está, que este el impacto de la Revolución Cubana tuvo en la izquierda, pero a su vez estos grupos más favorables a la Revolución Cubana, ¿qué consecuencias tuvieron para las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, ahora recientemente en el último periodo de Barack Obama, y el riesgo de fractura de esta relación ahora en el gobierno de Donald Trump? Sobre eso, Teichmann Launer, ¿qué nos podrías comentar?
I think that the left in the United States that has aligned itself with Cuba has been one of the primary bulwarks against the idea of hostility from the U.S. government against Cuba, that Cuba, in order to survive, in order to defend its revolution, has always needed allies in the United States. And because so many people in the United States were, you know, looking toward Cuba's example of revolution and anti-colonial ferment, this relationship became a natural one. But it's one that has been very much, you know, symbiotic, that the left in the United States has benefited enormously from the example of Cuba's struggle against the U.S. embargo, against U.S. imperialism, against the imposition of capitalism, market capitalism in the entire world. But Cuba also has, you know, needed allies inside the United States, and at key moments, you know, these allies have pushed back against U.S. power against Cuba.
Nos comentaba el profesor que la izquierda, pues, que se ha alineado con Cuba, principalmente hablaba de las ideas de las hostilidades de Estados Unidos. Cuenta que Cuba, para sobrevivir, para mantener la revolución, necesitaba aliados en Estados Unidos, y también como personas de Estados Unidos veían como un ejemplo a Cuba. Esta creó una relación estrecha, simbiótica. Incluso la izquierda en Estados Unidos se ha nutrido, digamos, de las ideas o las resonancias que venían, por ejemplo, criticando la imposición del capitalismo, criticando también la imposición de los embargos comerciales contra los países, y Cuba necesitaba también los aliados que ayudaran a frenar, digamos, la imposición de estas políticas imperialistas, es
decir, desde dentro, Estados, ¿no? Unidos, sí. Doctor Jesús Arboleda.
Mira, yo creo que para Cuba es muy importante el apoyo de la izquierda norteamericana, aunque tenga un valor simbólico. O sea, evidentemente la izquierda norteamericana no es fuerte para nada en los Estados Unidos. Por lo tanto, no es el factor que va a determinar que la política norteamericana vaya en un sentido, claro, o vaya en otro. Pero para el pueblo cubano es muy importante saber que por lo menos ese esfuerzo simbólico ahí existe, con personas que no ganan nada por hacer eso. O sea, que simplemente lo hacen por
solidaridad genuina,
por solidaridad genuina y por convicción. Aquí hay algo que vale la pena apuntar. Ni siquiera en los periodos de Carter o posteriormente en el periodo de Obama se produjo un acercamiento mucho más amplio hacia Cuba, el gobierno norteamericano ha tratado de utilizar esa fuerza para promover sus posiciones. Porque el problema es que para Estados Unidos, cualquiera sea su gobierno, la izquierda tiene que ser minimizada, rechazada, no tenida en cuenta. Y por lo tanto eso llama la atención que, por ejemplo, en un momento como el de Obama, Obama nunca se acercó a ninguno de estos grupos para que lo ayudaran a promover una política distinta hacia Cuba. Buscó gente de otros sectores, liberales, moderados, etcétera, pero a la izquierda ni muerto se acercaba. Era la. Pero eso también te da una idea de el debate, el papel de Cuba en el debate interno de los Estados Unidos, porque ha sido un factor de política doméstica desde el mismo triunfo de la revolución y desde mucho antes también. Eso tiene que ver con la relación histórica y eso que no me voy a poner a tratarlo aquí, pero lo importante es evaluar esto con esta objetividad. Y sí, si me preguntan, ¿ha sido importante? Sí, ha sido muy importante para el pueblo cubano saber que esa solidaridad existe, aunque nosotros sabemos perfectamente que eso no es lo que va a cambiar la política norteamericana.
Finalmente, ¿un riesgo de la postura de Donald Trump hacia la relación con Cuba existe en este momento?
Yes, I mean, I think that Trump is not interested actually in invasion, but Trump, you know, it's hard to, you know, overestimate how dangerous Trump actually is. You know, I think that, you know, Trump has increased the hostility against Cuba. He is, you know, reinstated aspects of the U.S. embargo, the U.S. blockade against Cuba. You know, it's not clear what plans he has in the future, but, you know, the danger especially increases if Trump wins another term, and if he feels, you know, emboldened to carry out the wishes of the Cuban-American right in Miami and the rest of the United States, Marco Rubio and the rest of them. So it's, you know, it's very hard for me to predict the future, but relations between the United States and Cuba have gotten significantly worse under Trump, and this is very sad for relations between both countries, between the peoples of both countries.
El profesor nos dice que es difícil predecir, obviamente por las propias características de Donald Trump, lo impredecible que es, no se puede dimensionar. Hasta ahora, digamos, se ha limitado a reforzar el embargo económico, todavía no se ve como algo pronto una invasión militar a la isla, pero todo podría cambiar en caso de que ganara un segundo gobierno. Ahí ya estaríamos pendientes de ver qué decisiones pueda tomar, sobre todo viendo qué influencia pueda tener los sectores de la derecha cubano-estadounidenses, como entre ellos destacado pues el senador Marco Rubio.
Muy bien, les agradecemos mucho, muchas gracias, Teyshan Ladner, profesor de la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia, que nos hayas acompañado, profesor y doctor Jesús Arboleya del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Muchas gracias por estar con nosotros. Y voy a recordar que la presentación de este libro de Teyshan, El impacto de la revolución cubana en Estados Unidos, va a presentarse mañana miércoles 4 a las 13 horas en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades allá en Belénes, Salón de Usos Múltiples. Pues lo acompaña el doctor Arboleya en la presentación del autor Teyshan Ladner. Gracias de nuevo por estar con nosotros.
Gracias
Eduardo Santana por acercarnos a estos entrevistados, invitados. Muchas gracias.